Efesios capítulo 4, y son tan amables de seguir con sus vistas, les voy a leer el versículo 1 al versículo 16. Efesios, el capítulo 4, versículo 1 al versículo 16. El apóstol Pablo escribe: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hoy estamos recordando nuestro aniversario como iglesia. Oficialmente es el 12 de octubre, en días pasados, pero hoy domingo nos vamos a tomar la foto. Dios mediante, después vamos a tener un convivio para celebrar el aniversario de la iglesia. 33 años que Dios nos ha ayudado como iglesia, como congregación. Y pensando en el aniversario de la iglesia, pensé bueno que estudiáramos el libro de Efesios. Efesios es reconocido entre los eruditos como el libro que más nos enseña sobre la iglesia, no que mencione más a la iglesia. El libro de Primera de Corintios es el libro que más menciona la palabra iglesia. Pero en Efesios nos encontramos algunos pasajes que nos enseñan varias lecciones sobresalientes sobre la iglesia. Ahora, obviamente no tenemos tiempo para estudiar todo el libro, tan solamente comentaremos brevemente sobre los versículos que mencionan la palabra iglesia. Hay otros textos que mencionan a la iglesia, lo leímos en el capítulo 4, por ejemplo, se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. No vamos a estudiar esos versículos, pero tan solamente los versículos que mencionan específicamente la palabra iglesia. Y creo que son suficientes si estuviéramos todas las menciones de la iglesia, el cuerpo, y como se refiere el apóstol Pablo, no terminaríamos el día de hoy. Entonces, nada más los textos donde se menciona la palabra iglesia. Pero antes de enlistar esos versículos, hay que recordar que iglesia no es el edificio, no es la capilla. Iglesia es la congregación. Iglesia son las personas. Los teólogos hablan de la iglesia visible y la iglesia invisible. Algunos prefieren los términos la iglesia local y la iglesia universal, que a lo último es lo mismo. La iglesia visible y la iglesia local son las personas que se ven visibles, están en la congregación. Desafortunadamente, en la iglesia visible, en una congregación, puede haber cizaña. Puede haber hipócritas, personas que no son cristianos. La iglesia invisible son los que para nosotros no se ven. Pero Dios puede ver a los que son verdaderos creyentes. Dios sabe quiénes son. Y la iglesia invisible, entonces, son todos los cristianos, todos los escogidos desde el principio del mundo hasta el final. Esa es la iglesia invisible o la iglesia universal. Yo creo que ese término es uno de esos sustantivos abstractos del cual automáticamente, inconscientemente, nos excluimos. Por ejemplo, decimos la patria, y los héroes de la patria, y la patria para acá, y debemos por la patria. Pero la patria somos nosotros también. O cuando hablamos de los ciudadanos del municipio, pero somos nosotros ciudadanos del municipio también. Iglesia, somos nosotros. Iglesia, es usted. Soy yo. Entonces, al leer estos versículos en Efesios, piensen, estos somos nosotros. Soy yo. De eso está hablando el apóstol Pablo. Muy bien, con esto en mente notemos los pasajes en Efesios que mencionan a la iglesia. Y el primero es algo enigmático, misterioso. Lo encontramos en capítulo 1, el versículo 22. Efesios capítulo 1 y el versículo 22 y 23. La palabra de Dios dice así, refiriéndose al Señor Jesucristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí se nos dice, Dios sometió todas las cosas de la creación, los ángeles, todos los seres, todos los animales, absolutamente todas las cosas bajo los pies de Cristo resucitado. Como Él dijo a sus discípulos, ustedes probablemente recordarán, Mateo 28, después que Él resucitó, se apareció a sus discípulos, les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y de eso se trata este pasaje. Y aquí específicamente nuestro texto nos dice que Cristo tiene toda autoridad, Cristo exaltado como Señor, tiene toda autoridad, todo a su disposición, especialmente a favor de la iglesia. Es lo que nos dice aquí el texto. Sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, nadie puede hacer nada contra la iglesia sin el permiso expreso de nuestro Señor Jesucristo. Él puede dar a la iglesia todo lo que necesita, sean ministerios, dones, ministros, motivaciones, todo, todo, todo. Ahora, la clave de esto, hermanos, el chiste de esto, es que lo creamos. Creer que el cambio climático, tan famoso en estos días, tan popular, ¿verdad? Los terremotos, los accidentes, cada detalle de todo el mundo, que Trump es presidente, que Peña Nieto es presidente, que López Obrador va a ser el presidente. Todo, todo eso está bajo el control del Señor para el beneficio de la iglesia. Acuérdense, la iglesia somos nosotros, no se les olvide. Es lo que nos dice el texto. Alguien vino la semana pasada, en tres semanas, y dijo que traía su ofrenda en caso de que no hubiera culto este domingo. Y alguien me comentó que a Billy, el tesorero de la iglesia, no le ha de gustar cuando se cancela el culto por la lluvia. Pero a lo último, y pensé, y estaba yo preparando este sermón precisamente, el clima está bajo la autoridad de nuestro Señor. Y lo tenemos que creer. Si Él quiere, llueve, y si no, no llueve. Pase lo que pase. Todo está bajo el Señor. Y, por supuesto, si eres parte de la iglesia, esto se aplica a ti. Todas las cosas del universo están bajo la autoridad de Cristo para tu beneficio como miembro de la iglesia. Créelo. Te va a dar mucha paz, mucha tranquilidad. Te va a motivar mucho que en su providencia Él va a guiar todas las cosas para que se cumpla su propósito en ti, que eres miembro de su iglesia. ¿Lo crees? Y lo bueno, es que aunque no lo creas, va a suceder. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Ahora, lo increíble, les dije que este era un versículo enigmático y misterioso. Lo increíble está en la segunda parte, puesto que nos dice Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es un misterio. Aquí nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y yo les puedo dar la definición de cuerpo, yo les puedo dar la definición de plenitud, les puedo dar la definición de llena y de todo, y les puedo dar sinónimos. Pero no les puedo explicar qué significa esto hasta que estemos en el cielo. No hay teólogo que comprenda, y los comentaristas humildes dicen, no sabemos qué significa esto. No podemos explicar. Pero sea lo que sea, cuando menos podemos entender que nadie nos puede separar de Cristo. Podemos entender que Cristo nos ama, nos sustenta y nos cuida, pues somos su cuerpo. En Efesios 5 nos dice esto, Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y qué bueno que el apóstol agrega el siguiente versículo, porque también era un misterio para él. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, como les digo, cuando nos reunamos en el cielo, la iglesia bíblica Monte Oreb, les voy a explicar el pasaje. Pero vamos a seguir al siguiente versículo, el cual menciona la palabra iglesia. Este está en Efesios 3:10. Efesios 3:10. Efesios 3:10. Refiriéndose a que el evangelio es predicado a todo el mundo, escribe que esto sucede para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En otras palabras, el evangelio, las buenas noticias que por Cristo Dios nos puede perdonar, por lo que Cristo hizo, Dios puede perdonar todos nuestros pecados. El evangelio es anunciado a todo el mundo, no tan solamente a los judíos, y dice que esto fue planeado por Dios, por supuesto, para su gloria. Y parte de esto, nos dice el texto, fue para manifestar su multiforme sabiduría, o como dice en el original, su multicolor sabiduría a los seres celestiales. Vamos a usar un poquito nuestra imaginación. Muy bien, es en la imaginación, totalmente en la imaginación. No sucedió así, no pudo haber sucedido así, pero vamos a suponer que sucedió así. Si Dios hubiera reunido a todos sus ángeles, después de que Adán y Eva cayeron en pecado, y les preguntara a sus ángeles, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Qué se puede hacer por los hombres? Adán y Eva se han rebelado, han pecado, han desobedecido, han comido el fruto prohibido. ¿Qué vamos a hacer? Ellos merecen morir, y todos los hombres, toda su descendencia, merecen morir. Tal vez un ángel pudiera haberse atrevido a decir, si te place, oh Dios, manda a todos al infierno eterno, a todos, junto con Lucifer, y comienza otra nueva tierra, otra nueva humanidad. Pero otro ángel levanta la mano y dice, pero ¿y el amor de Dios? ¿Y su misericordia? ¿No se puede hacer algo para mostrar a los seres celestiales el gran amor de Dios y su gran misericordia y compasión para con estos hombres tan pecadores? Y otro ángel dice, si te place, oh Dios, perdónalos. Perdónalos. Dales otra oportunidad. Porque no tan solamente es Adán y Eva, pero toda su descendencia. Perdónalos. Pero el otro ángel le recuerda, ¿y la justicia de Dios? ¿Y su santidad? Dios es amor, pero Dios es luz. ¿Qué vamos a hacer? El gran dilema. Ningún ángel pudo resolver el problema. Y Dios les dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a sacrificar a mi hijo por ellos, por sus pecados, para mostrar mi amor y mi justicia. Y de eso se trata la cruz, que Dios mostró su amor y su justicia. Solo Dios en su sabiduría pudo idear un plan por el cual manifestar su gran justicia, su gran amor, su gran poder, su gran sabiduría. Él sacrificaría a su Hijo unigénito por un mundo de pecadores. Alan, siempre científico, ¿verdad? No sé por qué, ya no me acuerdo el contexto, me preguntó que si creía que había vida en otros planetas, que si hay extraterrestres. Le contesté que no sabía, pero que es posible. Y le dije que a mí se me hace que hay seres, muchos seres que desconocemos, que hay principados y potestades, y que en Apocalipsis se habla de seres vivientes, que a lo mejor son extraterrestres. Bueno, el punto es que el versículo aquí nos dice que Dios manifiesta su gloria a los seres celestiales. Los seres vivientes, los seres celestiales, admiran y adoran a Dios por su gran sabiduría de salvar a la iglesia. Es lo que nos dice el texto. Dios proclamó el evangelio de salvación para que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales su gran sabiduría, y conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada sucede a la iglesia aparte de Cristo. Es por Cristo que la iglesia existe, que Dios la salva. Es por Cristo que la iglesia es protegida, purificada. Y a lo último, es por Cristo que la iglesia llega al cielo glorificada. Y esto es lo que mostró y muestra a los seres vivientes en los cielos. La gran gloria de Dios en su sabiduría, en Cristo Jesús, salvar a todo un mundo de pecadores. Y ellos lo admiran. Ahora, estas enseñanzas nos deben hacer pensar que nosotros al último no somos el centro del universo. Dios es el centro del universo. La iglesia, el evangelio, la cruz no existen por nosotros. Existe y todo sucede para la gloria de Dios en los niveles celestiales, o como diría mi hija, en las dimensiones celestiales. Todo sucedió en la creación, todo sucedió en el Calvario, para que en la dimensión del cielo Dios fuera exaltado hasta lo máximo, para que todos los seres del universo vieran su gloria y su gran sabiduría, su gran amor y su gran justicia. Pero también podemos pensar que la existencia de la iglesia, entonces, su salvación, es algo seguro, segurísimo, porque no se trata ni depende de la iglesia, depende de los planes de Dios, depende del amor de Dios, depende de la justicia de Dios, dependen de Cristo. Y nos dice una profecía que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Es seguro entonces? Y aplica esto personalmente. Si eres parte de la iglesia, tu salvación, tu vida, tu llegada al cielo está garantizada. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque los planes celestiales lo garantizan desde la eternidad pasada. Porque la cruz lo confirma. Y podemos leer en Apocalipsis, ya podemos leer en Apocalipsis, de los cánticos de los seres celestiales que le dan gloria a Dios y magnificencia y honor y poder por su gran sabiduría al salvar a su iglesia. Gran texto, increíble. El siguiente versículo realmente también menciona esto y repite el tema. Vean el capítulo 3 y versículo 22. Capítulo 3, perdón, y versículo 20. Vamos a comenzar a leer el versículo 20. Efesios 3, 20. Refiriéndose a Dios Padre, dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La salvación de la Iglesia ya da gloria a Dios, mostrando su multiforme, su multicolor sabiduría, pero también a través de toda la eternidad, la Iglesia lo exaltará. Y todo lo que Dios haga a través de su iglesia mostrará su poder, su misericordia, su conocimiento, su justicia y todos sus atributos. Y por cierto, la obra de la iglesia no termina en este mundo. Yo diría que la gran obra de la iglesia comienza en el cielo, cuando en plenitud adoremos al Señor, todos en armonía. Y hay mucho que hacer en el cielo para la iglesia. No sé si ustedes han leído en una de las epístolas del apóstol Pablo, dice que nosotros, la iglesia, juzgará a los ángeles. Y el cielo, hermanos, no crean que son arpas nada más. El cielo no es un lugar de descanso, también es un lugar de trabajo. Aunque no sé si pudiéramos llamar trabajo reinar con el Señor para siempre. Bueno, ese es otro de esos puntos que vamos a entender más cuando estemos en el cielo. Pero lo que quiero que subrayen aquí es que una vez más se menciona al Señor. Puesto que dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. No hay iglesia sin Cristo Jesús. Cristo es su cabeza. La iglesia es su cuerpo. Todo lo que la iglesia hace y logra es en Cristo Jesús. Y aquí se nos dice específicamente: la iglesia dará gloria a Dios porque está en Cristo Jesús. Aparte de Cristo Jesús, la iglesia es pobre, ciega, pecadora, no puede lograr nada. Pero en Cristo Jesús, la iglesia es perfecta. En Cristo Jesús puede darle gloria a Dios por toda la eternidad. Ahora, no se olviden, ¿quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros, los creyentes, usted, yo. Al nivel personal, esto lo puedes aplicar ya. Si eres parte de la iglesia, ya eres perfecto delante de Dios. Si eres parte de la iglesia, ya eres perfecta delante de Dios. Y esto lo debes reconocer y cantar. En Cristo, tú eres una nueva criatura. En Cristo, tú ya le das gloria. Y todas tus debilidades, todos tus pecados, todas tus dudas ya están perdonadas por el sacrificio de Cristo Jesús. Puedes darle gloria ya al Señor. Y la aplicación que debes reconocer también en tu vida, una vez más, es que si algo sucede en tu vida, si algo logras en tu vida, por supuesto a lo último es para la gloria de Dios, pero a lo último es en Cristo Jesús. Entonces, sufre esos dolores, sufre esas necesidades, sufre esas luchas, pensando: es para Dios, es para su gloria, soy parte de su iglesia. Y comienza a adorarle, a agradecerle, a cantarle con tu corazón, con tu vida y con tu voz. De eso se trata el texto. Muy bien, los siguientes versículos donde se menciona a la iglesia en el libro de Efesios son muy prácticos. Efesios 5:22. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Claramente aquí se nos enseña, la cabeza de la iglesia es Cristo. No los pastores, no los ancianos, no la denominación, no la religión, pero Cristo. El Salvador de la iglesia, nos dice el apóstol Pablo, es Cristo. La iglesia no se puede salvar a sí misma. Imposible, por supuesto. Cristo la salva. Solo por Cristo entonces la iglesia es perdonada, transformada, recibida en gloria, como lo hemos dicho. Y como vimos en el primer versículo, aquí se nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuerpo místico, dirían los teólogos. No lo entendemos. No es su cuerpo físico, por supuesto. No es su cuerpo en el sentido de organización. Pero es algo espiritual, es una unión perfecta. Y siendo la iglesia su cuerpo, depende de Cristo, por supuesto. Su cabeza depende de Él para todo. Sin Él, la iglesia no existe, no puede actuar. Ahora, el punto del apóstol aquí es muy práctico. Dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el marido de la mujer. Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, así la mujer del marido. Y el marido y la mujer son uno ante Dios. Y es por eso entonces que tú como mujer, usted como esposa, debe de ser sumisa a su esposo. Debe honrarlo, debe obedecerlo, debe respetarlo. El apóstol dice, así como la iglesia a Cristo. En otras palabras, el matrimonio es la representación del Evangelio. El matrimonio cristiano representa la relación Cristo-Iglesia. Y por eso, dice el apóstol Pablo, las mujeres, representando a la iglesia, deben respetar a su marido. Ahora, yo sé que a veces es muy difícil, muy pero muy difícil para las mujeres someterse al esposo, especialmente si el esposo no es cristiano. Pero pueden tomar esta actitud de sumisión humilde y pueden ser amables y afables, como dice el apóstol Pedro, si reconocen que lo hacen como al Señor. Lo que nos dice el texto, es como al Señor. Y hay lecciones aquí también para los hombres, para los esposos. Hermanos, ustedes deben de ser una buena cabeza, un buen líder, así como Cristo. Deben de ser salvadores de sus esposas, salvadores entre comillas. Así les va a ser más fácil a ellas ser sumisas. Obviamente, las esposas se deleitan en ser sumisas, se deleitan en respetar a un esposo que las ama como Cristo. Y esto nos lleva al último pasaje que menciona la iglesia, Efesios 5:25. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, el esposo representa a Cristo. El esposo representa a Cristo en el matrimonio cristiano. Debe de actuar como Cristo, amando a su esposa como Cristo nos ama a la iglesia. Esto es una gran responsabilidad y un gran mandamiento, el primer mandamiento para los esposos. Y no importa, escúchame, no importa que la esposa es mala. una mala cocinera, una mala ama de casa, una mala madre, no importa. Hay que amarla como Cristo. Y pensándola bien, generalmente uno se casa con alguien a quien uno considera bella, pulcra, amable, compatible con nosotros. Pero Cristo no hizo eso. Cristo amó a la iglesia, aunque nosotros éramos pecadores, malos, inmundos, incompatibles. Pero nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para purificarnos, para santificarnos. Debemos de tomar de ese ejemplo y amar a nuestras esposas, aunque ellas no se lo merezcan. A lo mejor, cuando se acerque enero 12, seguimos con ese tema para los esposos y nos extendemos más. Si no saben qué va a pasar en enero 12, le preguntan a Anaísa o a Carlos. Creo que ellos saben qué va a pasar en enero 12. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que Cristo nos ama como iglesia, tales como somos. Tales como eres, tales como soy. Débiles, pecadores, que le fallamos y le fallamos, y Él nos ama. Él está haciendo su obra en nosotros. Nos está santificando, nos ha purificado por su cruz. Como que el apóstol Pablo no puede mencionar a la iglesia sin mencionar a Cristo, ¿verdad? Pero es por eso que Dios nos perdona. Es por eso que existe la iglesia. Es Cristo que nos sustenta, nos cuida y nos transforma, dice aquí, en una iglesia gloriosa. Entonces, si eres parte de la iglesia, nunca le creas al diablo cuando te diga que el Señor no te ama. Nunca, nunca, nunca. A lo mejor el diablo te dice, mira, si fueras cristiano, buen cristiano, no te pasará esto. Pero es obvio que Dios no te ama y no eres un buen cristiano. A lo mejor no eres cristiano, el diablo te dice, mira lo que te está pasando. No le creas al diablo, nunca. Si eres parte de la iglesia, nunca dudes que el Señor te va a ayudar en esta vida a vencer esos pecados que tanto te asedian. Nunca dudes que Dios te va a ayudar en ese camino de la santidad en el cual tanto anhelas y oras. Dios siempre ayuda a su iglesia y al final toda la iglesia totalmente gloriosa. Y por supuesto, si eres parte de la iglesia, fíjate que tu poder al último no está en ti mismo. Tu poder, tu energía espiritual está en Cristo. Una y otra vez en Efesios leemos la iglesia en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y ese es el punto del apóstol aquí. Como iglesia local también, ¿se acuerdan? La iglesia universal. Los pasajes se tratan en la iglesia universal. Pero como iglesia local, nosotros, la iglesia bíblica Monterrey, debemos de darle gracias y gloria a Él por su ayuda a través de estos 33 años, porque es obra de Él, totalmente de Él. Y pensemos que Dios nos va a seguir ayudando. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Por eso. Oremos.